One, two, three, four, five, six, seven, eight.
¿Duele mucho? ¿Cuánto te costó? ¿Qué significa? ¿Te suenan estas preguntas? Eso es que eres una persona tatuada. Es para toda la vida. Piensa bien dónde hacértelo. Y cuando seas mayor, ¿qué vas a hacer? A veces no sabemos si nos están hablando de un tatuaje o de un idioma. Si hablas inglés durante toda tu vida, vas a una academia o solo te lo dan en el instituto. ¿Con qué calidad? Un idioma es como un tatuaje. Es para siempre y hay que hacérselo de calidad. No vale en cadena. No estás en una fábrica, ni de diseños, ni de conocimiento. No queremos convertirnos en zombies, que nos dé vergüenza enseñar nuestros tatuajes de lo mal hechos que están, ni que no queramos hablar porque no sabemos suficiente inglés. Los zombies no sienten ni padecen, tampoco piensan ni aprenden, pero nosotros lo hacemos por ellos. Abrimos el cajón. Buenas tardes, oyentes. Nuestro programa antes de las vacaciones viene con muchas novedades y temas poco comunes, así que vamos a empezar a saludar. A mi derecha, Iris Sánchez nos hablará de las carencias del sistema en cuanto a idiomas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, solo decir que hoy estoy un poco enferma, así que disculpadme por la voz.
A mi izquierda está Rocío Pato, que también está muy ilusionada por tratar la serie de The Walking Dead.
Pues sí, la verdad es que tenía muchísimas ganas y por fin ha llegado el momento.
También escucharemos a Eva Martínez, que desde el sur de España nos manda su abecedario cultural. En la mesa, Cata Papiernik y Silvia Sánchez dirigirán el programa.
Hola, buenas.
Hola, hacía mucho que no estábamos aquí.
Y ahora mismo iremos con una gran novedad a cargo de quien les habla, Iris Simón. Hoy os damos la bienvenida a una nueva sección del Cajón Violeta, de buena tinta, en la que trataremos todo lo relativo al mundo de los tatuajes. Como hoy es la primera vez que hacemos esta temática, vamos a empezar por algo sencillo. Bien, hoy en De Buena Tinta vamos a daros unos cuantos consejos para que vayáis bien preparados a haceros vuestro primer tatuaje, aunque también valen para los siguientes si el primero no fue muy bien. El primero puede parecer muy obvio, pero escoge bien a tu tatuador. Es recomendable que este esté especializado en el estilo que tú quieres, de los que hablaremos en el siguiente programa. Si hace bien todos los diseños, seguramente no haga bien ninguno. Si tú quieres tatuarte algo en estilo old school, no vayas a alguien que hace puntillismo. Esto parece de cajón, pero a veces no lo es. El paso previo a este sería saber qué estilo quieres, claro. Normalmente te vas a inspirar en imágenes de internet para encontrar el estilo que te gusta. Pero... a ver, esto está muy bien, pero es recomendable que no copies el diseño tal cual, porque uno, es de otro artista, y dos, tu tatuador te va a decir que para eso vayas a un copista y no a un tatuador. Si ya tienes claro qué estilo quieres, mira en las redes de los tatuadores que hagan ese estilo específico. Busca muy bien porque no puedes coger al primero que pilles. Si eres de una ciudad grande, seguramente te será más sencillo encontrar a alguien que se ajuste al estilo que quieres, pero si es de un sitio pequeño... puedes empezar mirando a tus tatuadores locales, aunque no te tienes que cerrar a ellos y seguramente te tengas que desplazar a otra ciudad. Mira mucho sus redes sociales y trabajos anteriores, por supuesto, y un aspecto muy importante a tener en cuenta es mirar si suben contenido sobre tatuajes que ya se han curado, porque los tatuajes de algunos artistas lucen muy bien recién hechos, pero una vez curados pierden el brillo, pierden color muy rápido y esto obviamente no lo queremos. También es importante que mires sus fotos etiquetadas, pues ahí seguramente podrás ver tatuajes de clientes que ellos no han subido porque a lo mejor consideran que no están tan bien como para subirlas a su cuenta. El cuarto consejo sería que ahorres todo el tiempo que necesites. Es mejor pagar más por un tatuaje y que te guste totalmente el resultado que no gastarte poco dinero porque bien en ese momento no lo tienes o bien porque no quieres en general gastarte mucho y que al final no te guste el resultado. No tienes ninguna prisa, un tatuaje es para toda la vida, y si lo piensas muy bien realmente, gastarte 200 euros, que sí, puede sonar muy fuerte a primeras, pero gastarte 200 euros a lo largo de tu vida no es nada, o sea que lo puedes ver incluso como una inversión de que son 200 euros en 80 años que vivas. Bueno, pues cuando ya has elegido al tatuador, tienes el dinero y todo esto, tienes que pedir cita. Es mucho mejor esto a que vayas al estudio un día cualquiera, te hagan un diseño de prisa y corriendo, que no lo vas a meditar ni tú ni el tatuador, se haga todo con prisas y al final el resultado no puede salir muy bien. Normalmente los tatuadores no te van a coger según vayas al estudio y te digan, venga, va, vamos a tatuarte. Pero bueno, hay alguno por ahí que lo hace, así que yo no lo recomiendo para nada. El sexto consejo sería que hables con tu tatuador, escucha sus consejos, pero tampoco te dejes guiar por todo lo que te diga. Yo he tenido experiencias de tatuadores que me han querido llevar por donde ellos han querido y yo les he dicho, no, o sea, está muy bien que me aconsejes, pero eso no tiene nada que ver con la idea original que te he dado, así que síguelos, obviamente escucha sus consejos porque son profesionales, pero tampoco tengas miedo de seguir en tu idea. Diles todos los cambios que quieras cuando te presenten un boceto, porque al final quien lo vas a llevar eres tú, y no tengas miedo de decir, madre mía, les voy a decir que este diseño no me parece bien, a lo mejor se molestan. Es algo totalmente normal para ellos, no se van a molestar. Por supuesto, díselo de buenas maneras, pero díselo porque te lo vas a llevar en tu piel toda la vida. El séptimo va un poco ligado a esto, y es que no te dejes influir por lo que te digan familiares o amigos. Obviamente puedes escuchar sus opiniones y decir, pues vale, te gusta esto, no te gusta esto, te puedes dejar aconsejar, lógicamente. Pero no te arrepientas de ello en el futuro y digas, vale, me arrepentí de ello porque yo no lo pensé bien, o yo no lo quise, o yo lo que sea. Pero no digas, jolín, me estoy arrepintiendo porque un amigo me dijo que eso no estaba bien. Pues no, porque al final te vas a enfadar hasta con tu amigo. Así que evitemos esto, por favor. El último, antes de ponernos ya en sesión, es que no solo tienes que pensar en el tatuaje que te quieres hacer ahora, sino también convendría pensar en potenciales tatuajes que puedes quererte hacer. No pongas un tatuaje de 5 centímetros en mitad de la pierna, por favor, porque es desaprovechar un espacio súper grande que seguramente querrás cubrir en el futuro con otro tatuaje, que no tiene por qué ser de toda la pierna, pero puede ser un poquito más grande que el anterior, y conviene que, claro, te has gastado dinero, tiempo, ganas en hacerte el tatuaje más pequeñito antes, y luego a lo mejor lo quieres tapar con un tatuaje más grande porque quieres justo ese espacio más grande. Así que, obviamente, no puedes tener planeados todos los tatuajes de tu vida, pero piénsalo, piensa, vale, un tatuaje más pequeño puede venir mejor aquí y no en mitad de la pierna, por favor. Vale, los siguientes consejos son para cuando ya vayas a ir a la cita en sí del tatuaje. Es muy importante saber de primeras con qué te tienes que curar el tatuaje, porque así lo puedes ir a comprar antes de la sesión. Si vas al estudio antes del día de te vas a tatuar para ver el boceto o para hablar con el tatuador o lo que sea, pregúntale ese día qué crema o qué lo que sea recomienda él para curártelo, porque a lo mejor tienes que viajar, pues eso, si eres de otra ciudad más pequeña o un pueblo, a lo mejor tienes que viajar para ir a tatuarte y luego no vas a tener ninguna ganas de pasar por una farmacia, comprarlo, no sé qué, y simplemente quieres ir a tu casa. Así que es mejor comprarlo antes. Esto fue un error que yo hice y luego me quería morir cuando tenía que ir a la farmacia a las 10 de la noche. Lo segundo, es vital que comas bien antes de ir a la sesión. Muchas veces por nervios no comemos, no dormimos, no nada, y esto es lo peor que puedes hacer cuando vas a una sesión de tatuajes. Sobre todo si el tatuaje es mediano y ya, por supuesto, si es grande. Ni que decir tiene que no tomes alcohol ni ninguna droga, pues esto hará que sangres más durante la sesión y que te duela mucho más. Tampoco tomes café ni bebidas energéticas, que no están consideradas drogas, pero el efecto que tienen en tu cuerpo es como si lo fuesen. Luego, este es un poco más específico, a lo mejor es que yo soy un poco maniática, pero estaría bien y es recomendable que cambies las sábanas de tu cama antes del día que te vas a tatuar, en plan justo la noche anterior. Puede parecer una tontería, pero este hará que cuando llegues a tu casa tengas una buena sensación de estas de sábanas limpias, que te vendrá muy bien si tienes una media pierna dolorida o medio brazo dolorido, y sobre todo también por un tema de higiene. Si has estado durmiendo en esa cama ya una semana, por ejemplo, no va a ser la misma calidad que tengan las sábanas de higiene si las acabas de poner. Entonces, para un tatuaje que al fin y al cabo es una herida abierta, mucho mejor. Otro punto importante de esto, sobre todo de la higiene, es elegir muy bien la ropa que vas a tener en la sesión, que vas a llevar, vamos. Si te vas a tatuar, pues por ejemplo, la pierna, muy recurrente, no te pongas pitillos porque te vas a querer morir cuando te los vuelvas a poner. Ni ese día ni los siguientes, a ser posible. Ponte unos pantalones más anchos y hace ya un poco mejor, a lo mejor pantalones cortos o una falda. Eso ya como tú veas, pero no lo aprietes porque te vas a sentir incómoda. Si tienes pecho y te vas a tatuar debajo de él o en la espalda, por ejemplo, ya en la misma sesión puedes ponerte gasas en los pezones para taparlo si te sientes incómoda por el tatuador. Y si tampoco te sientes bien así, puedes ponerte un bikini de triángulo, que es más fácil de mover que un sujetador normal, sobre todo pues eso, si te vas a tatuar toda la espalda, si a lo mejor es una cosa más pequeña, puedes ir con sujetador, pero si no va a ser mucho más incómodo para ti. Respecto a esto, yo me sentiría mucho más cómoda a lo mejor con una tatuadora mujer que con un tatuador hombre, que por supuesto puede ser igual de profesional, pero esto es muy subjetivo y eso ya es lo que elijáis vosotras y vosotros. También esto de la ropa se une a que evites vestir de blanco los días en los que vayas a tatuarte, por favor. Esto fue un error que cometió mi madre y se fastidió una camiseta. El día después de tatuarse, mi madre se puso una camiseta blanca, se le hizo un tatuaje en el hombro y se puso una camiseta blanca de manga corta. Y cuando se la quitó, tenía el mismo diseño del tatuaje impregnado en la camiseta. Y eso no se quita, así que no os pongáis ropa blanca, por favor. Porque la tinta los primeros días supura, entonces se te va a manchar. Que no es que se te esté yendo el tatuaje, que es lo pánico en el que yo entré la primera vez que me tatué.
Bueno, pero así puedes crear un diseño nuevo de la camiseta.
Tal cual, que es que se queda igual, o sea, es que es súper flipante.
Pues es que me parece muy guay.
Muy guay.
Bueno, es que a ella le parece guay, dado de lo que va a hablar después, ¿sabes? Es normal que le parezca guay, la sangre.
Me ha gustado eso. Ah, muy importante también referido a esto. Si no te preocupes por depilarte la zona en la que te vas a tatuar, porque el artista lo puede hacer por ti, te pueden depilar con una cuchilla en el estudio, porque a lo mejor si son las piernas o un sitio en el que estés más acostumbrado a depilarte, bien. Pero si a lo mejor es un brazo, yo no estoy muy acostumbrada a depilarme el brazo, nunca lo he hecho, y a lo mejor te puedes cortar, puedes hacerlo mal, puedes dejarte pelillos y al final lo van a tener que hacer igual, te van a tener que depilar otra vez. Así que lo mejor es que no lo hagas, no te preocupes. Yo siempre me han quitado los poquillos pelos que tenía en esa parte allí y es mejor. Luego, el último ya en sí de la sesión. Si te vas a tatuar algo grande que requiere muchas horas, está bien que en un momento determinado digas no puedo más. Si te sientes mal, tienes que decirlo, obviamente. Lo primero es que tú te sientas cómodo y a gusto. Y el tatuador simplemente, si ves que no puedes, que simplemente con un descanso de 10 minutos no puedes seguir, el tatuador te va a dar otra cita para terminar el tatuaje y ya está, no pasa nada. Es súper normal, así que no te sientas estúpido, no te da vergüenza decirlo, ni pienses que eres un flojo, porque si es un tatuaje grande, es que es normal que tu cuerpo, que está mandando defensas a esa parte que está tatuando, pues esté exhausto y no puedas más. Y luego, ya después, consejos para después de la sesión. El tatuador te cubrirá el tatuaje con film transparente al terminar, esto todo el mundo que se ha tatuado lo sabe. Este consejo que os voy a dar ahora es particular de mi tatuador, hay otros igualmente válidos, pero bueno, yo os doy el del mío, que me parece bueno. El mío me dijo que me quitase el film transparente media hora después, más o menos, porque seguramente ya no sangrase tanto ni echase tanta tinta como al principio, y que no me lo volviese a poner, obviamente no ese, sino otro film limpio, que no me lo volviese a poner, pues el tatuaje con el film transparente no respira bien. Ten el tatuaje al aire todo el tiempo que puedas, si estás en casa, pues lo tienes en la pierna, te puedes remangar el pantalón, si lo tienes en una parte del tronco puedes ponerte una camiseta corta, alguna cosa así. Y cuando te tengas que vestir para salir a la calle, eso sí, puedes cubrirlo con gasas, que transpira más, quieras que no, que el film. Pero bueno, esto siempre es mejor escuchar los consejos de tu tatuador y seguirlos que ser profesional. También, muy importante, incluso antes de tatuarte ya, no esperes que tu tatuaje se mantenga como el primer día. O sea, tal cual el primer día, porque esto no va a pasar. El tatuaje va a perder color, va a perder frescura a lo largo de los años y es natural. O sea, obviamente no es natural si pierde color a la semana, porque mal vamos, te han puesto una tinta malísima o el tatuador era nefasto. Pero no tengas las expectativas tan altas de que en 40 años tu tatuaje de ahora va a lucir exactamente igual, porque no va a ser así. Y no pasa nada, la piel envejece, se van creando capas en la piel y no pasa nada, es completamente normal, siempre te lo puedes repasar o cualquier cosa. Para retrasar este envejecimiento, esto lo he descubierto últimamente, es muy importante curarlo bien mientras esté fresco, porque al final si lo curas bien al principio, te va a durar mucho más que si lo curas mal y ya empieza el tatuaje de mala calidad en tu piel. Pero además esto tienes que nutrirlo regularmente después de que te duches y todo esto, pues darte la crema normal del cuerpo y incidir en esa parte y exfoliar la piel una vez que esté curado, que yo hasta hace poco pensaba que no se podía exfoliar la piel de un tatuaje, pero sí que se puede y se debe, es recomendable, pero no antes de 6 meses después de que te hayas tatuado, porque si exfolias 6 meses antes el tatuaje se puede dañar, pero después de 6 meses no se daña y es muy recomendable porque quita la pielecilla muerta y va a hacer que tu tatuaje se vea mucho más fresco. Por supuesto, es normal que un tatuaje se descame cuando está curando y se pele. Yo casi me muero cuando le pasó al primero que me hice, porque pensaba que mi piel estaba muriendo y que madre mía que había hecho y que poco menos que me iba a entrar cáncer. O sea, esto fue real, ¿vale? Fue bastante heavy porque el tatuador no me dijo nada. Claro, él se pensaría que yo lo sabía. A ver, es que el proceso de curación de un tatuaje es el mismo que cuando te haces una quemadura solar. Cuando te tatúas, estás dañando tu piel y obviamente los días siguientes a que se te dañe la piel, tu cuerpo va a empezar a eliminar una pielecilla muerta, que es la que ha sido dañada. O sea, la sustituirá por una nueva, que también es por esto por lo que el tatuaje pierde frescura, color y tal. Y es que sé que el descame ese es normal, pero yo pensaba, madre mía, el tatuaje me va a desaparecer. O sea, porque es real que yo lo pensaba. Pero no, la tinta permanente está dentro de tu piel y no va a pasar nada. Así que no seas como yo y pienses que se te va a quitar un tatuaje de 20 centímetros que tienes en el cuerpo. Luego, esto me lleva a cómo se cura el tatuaje, que bueno, parece que todos sabemos cómo se cura un tatuaje, pero luego me encuentro cosas bastante heavies. En amigas mías y en familia y etc. Esto también te lo dirá tu tatuador, por supuesto, que es el profesional. Pero antes de echarte la crema, que es que amigas mías se echan directamente la crema, pum, sobre el tatuaje, no. Primero tienes que lavarlo. Lávalo con agua tibia, importante que no sea caliente porque te abrasas y te la pifias. Y tienes que lavar con agua tibia y jabón 3 veces al día antes de ponerte la crema. No olvides limpiarte las manos, por supuesto, antes de esto, para no infectar la herida, porque ya lo que nos faltaba. Para secarlo, no tienes que arrastrar sobre la piel, porque si arrastras, los primeros días, lo primero te vas a hacer daño. Y lo segundo, no se te va a irritar la piel y eso obviamente va a retrasar el proceso de curación y se te va a curar peor. Lo mejor es que le des toquecitos con algo que no tenga fibras. Por ejemplo, con una toalla se te pueden quedar las fibras pegadas. Lo mejor que a mí me recomiendo a mi tatuador es hacerlo con papel de cocina, que no suelta fibras, de estas que tienen como relieve. Esos no sueltan fibras y te lo puedes secar con eso. Después del lavado, pues eso, es importante dar la crema. Yo personalmente uso el Aquaphor, el cual mucha gente que conozco utiliza, que es súper denso, o sea que tampoco deis muchísimo porque si no se queda húmedo y mal para el tatuaje que esté húmedo. Pero bueno, esto se lo dirá también el tatuador, la que él utilice y ya está. Esto consejo ya más personal, yo siempre he dormido los primeros días después de tatuarme con el tatuaje tapado. Era el único momento en el que estaba en casa en el que el tatuaje estaba tapado, porque con el roce de las sábanas me daba muchísimo miedo. Lo primero, las infecciones. Lo segundo, que manchar la propia cama con la tinta los primeros días. Es que, bueno, me acuerdo que un día ya no me lo tapé, como el cuarto día o así no me lo tapé, y me encontré trocitos verdes y rojos por las sábanas del tatuaje de cuando la piel se estaba descamando. Y dije, madre, este era el proceso en el que yo estaba de, madre mía.
¿No serás tú una serpiente?
Pues es que es real que yo estaba como, eso, el proceso de, madre mía, se me va a quitar el tatuaje porque se me está descamando esto, se me está quitando todo el color. Bueno. Un dramón. Que luego cuando me hice el segundo, como eran solo líneas, no se notaba tanto, que se quitaba igual las liñitas negras, pero claro, no se notaba tanto como un pegote verde de 3 centímetros de ancho que yo decía, madre mía, ¿qué es esto? Bueno, el último consejo, que también me parece muy sentido común, pero que luego la gente no hace, es que no te tatúes en verano. Si vas a llevar pantalón corto, si vives en un sitio caluroso, hombre, si vives en Alaska, da igual si te tatúas en verano o en invierno. Pero supongo que nos escucháis desde España o desde América Latina en su defecto, así que no os tatúes en verano. Es mucho más fácil tener un tatuaje al aire en esa época, obviamente, porque nos ponemos pantalón corto, ropa más ancha, manga corta, no sé qué. Pero es que precisamente por eso es mucho más peligroso, porque como hemos dicho, es una herida abierta y si te dan los rayos solares en una herida abierta, apaga porque se te puede formar ahí una costra impresionante, el tatuaje, obviamente, adiós, y tu piel, adiós también. Así que por favor, no os tatuéis en verano. Y lo mejor es hacerlo, obviamente, en invierno y en otoño. Yo siempre lo he hecho en invierno, y aunque es más peñazo por la ropa, pero es mucho mejor para el tatuaje. Y eso sí, aunque ya les tengas curados en verano, porque si te tatúas en invierno les vas a tener ya curados en verano, prestarles especial atención a la hora de darte crema solar, porque otra cosa, la gente no se da crema solar. Bueno, si te das en el resto del cuerpo, imagínate, protección 30, en el tatuaje date 50. O sea, aunque no te des nada en el resto, en el tatuaje dátelo, por favor. Incluso simplemente cuando salgas a la calle, no porque vayas a la piscina, a la playa, etc. Dátelo cuando salgas a la calle, porque no hace falta que estés en la piscina para que se te queme la piel. Así que hasta aquí todos los consejos. ¿Quieres decir algo?
Sí. Es que bueno, según ibas... pues hablando de esta sección tan maravillosa,
yes.
Pues me ha llamado la atención lo que has dicho de las sábanas, sí. Porque nunca me lo había planteado, pero es que es real. Y entonces ahora, si alguna vez me hago un tatuaje así como súper grande, o bueno, en general uno pequeño, es que voy a cambiar las sábanas, porque es que ahora me he rayado mazo, en plan, porque las sábanas... O sea, normalmente la gente las cambia como una vez a la semana.
Sí.
Pero es que realmente crean un montón de ácaros y mierdas y...
Claro.
Horribles si tienes un tatuaje, porque es cierto, o sea, se te pega ahí tus virus, tus bichos ahí, o sea...
Que a ver, nosotros no lo notamos. Nosotros no lo notamos porque al fin y al cabo son ácaros que a nosotros no nos pasa nada. Pero claro, si es una herida, es que te puede crear una infección bastante gorda.
Pero sí. Es que aparte, o sea, después de haberte hecho el tatuaje y haber sufrido, pues que mejor que llegar a la cama y sentir el placer de tener las sábanas.
Exactamente,
limpias.
Parece una bobada, pero te da mucha paz.
Sí, sí, además estás así como fresquita.
Es que es como igual. La sensación de te duchas por la noche, te pones sí. Un pijama sí. Limpio y te vas a sábanas limpias.
Totalmente.
Es como el paraíso.
Fantasía. Totalmente.
Luego también me ha hecho gracia lo que has dicho de... que si te vas a hacer un tatuaje que es muy pequeñito, pues pienses bien el lugar en el que te vas a hacer el tatuaje por si más adelante en el futuro pues quieres hacerte uno grande en mitad de la pierna. Y claro, dices, o sea, como que tampoco lo había pensado nunca.
Sí.
Y digo, ah, pues sí, o sea, me parecen buenas reflexiones.
O sea, como que así claro, que... es que es eso, no puedes, o sea, obviamente no puedes planear todos los tatuajes de tu vida, ¿no? Porque es imposible. Pero, jolín, poco de... sentido común, ¿no?
Claro, así que, o sea, son consejos que
tomo nota.
Sí, sí, he tomado nota. También, creo que no, o sea, has dicho que si, por ejemplo, te vas a hacer un tatuaje en una zona donde tengas pelos, te depila el
tatuador.
Creo que una vez hablábamos de que una chica preguntaba que si te podías depilar nada más después de tatuarte.
Sí, lo hablábamos un día.
Y
no. O sea... si el tatuaje no está curado, es verdad, esto no lo he hablado, si el tatuaje no está curado, que en teoría un tatuaje no está curado la primera semana, como también mucha gente se piensa, un tatuaje no cura hasta las 12 semanas después, o sea, 3 meses, realmente curar, 3 meses después. Así que si pasas una cuchilla o cera, que normalmente es como la gente se depila, lo puedes dañar y te puedes llevar tinta de por medio y que se te queden huequitos. Así que no, sí, porque una chica que conozco se depiló con cuchilla, no sé, como a las 2 semanas así. Y yo, ¿qué haces, loca? Bueno.
Qué dolor.
Así que sí.
Nada, eso. Pues que me ha llamado la atención, quería comentar.
Vale, maravilloso que habéis tomado nota, me alegro mucho. A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero qué dices, chacho, de música?
Religión.
Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Hoy también tenemos a Iris con un tema muy interesante, la carencia del buen inglés en los colegios e institutos.
Head, shoulders, elbows, chest, waist, legs, clap with your hands. Head, shoulders, elbows, chest.
Pues hoy vengo con algo muy diferente. El Cajón Violeta, a falta de no poder viajar tanto como le gustaría, ha decidido sumergirse en una experiencia idiomática. El otro día, Iris y yo hablábamos sobre lo importantes que son los idiomas hoy en día. Como ya sabréis, los tres idiomas más hablados en el mundo son el chino, el inglés y el español. Y ojo, porque nos encontramos en la segunda posición en el ranking de personas que más hablan nuestro idioma. Así que sí, les hemos marcado un gol a los ingleses. Hay 450 millones de hispanohablantes en todo el mundo, frente a la cifra exorbitante de más de 1.200 millones de personas que hablan chino. Pero bueno, vamos a dejar de un lado las cifras porque si no os aturullo. Como ya sabemos, el idioma más importante de todos es el inglés, ya que es el que normalmente te suelen pedir cuando solicitas un trabajo. En España era normal estudiar francés hasta la década de los 80, sin embargo, a partir de 1985 hubo una huida hacia el inglés, de tal forma que el francés pasó a ser una asignatura optativa. Y a pesar de que el inglés hoy en día es una asignatura obligatoria, ¿realmente consigue los resultados esperados en las aulas? ¿La gente sale del instituto sabiendo inglés? Cuando acabamos bachillerato, ¿podemos dominar mejor o peor quiénes eran Descartes, Aristóteles o Parménides? Pero ¿sabemos defendernos en un idioma que no es el nuestro? Por desgracia, y aunque sean entre 10 y 12 años los que estudiamos inglés, el nivel es bastante pésimo. En principio, se estima que de bachillerato tendríamos que salir con un B1 en inglés, que es un nivel intermedio. Aunque si lo pensamos, están equilibrados 12 años de nuestras vidas para salir únicamente con un B1. Yo creo que la respuesta es no, pero es que la realidad es todavía mucho más heavy porque es que muchos no llegamos ni a ese B1 con el que se supone que deberíamos salir. La culpa, personalmente, creo que lógicamente es del sistema. En algo tan práctico como es un idioma, estás haciendo ejercicios de gramática y de verbos hasta casi educación secundaria. Vale, estoy de acuerdo en que, lógicamente, antes de lanzarte a la piscina, tienes que tener una base. Pero se supone que los niños son esponjas, están en pleno desarrollo. Entonces, lo lógico es que a tan temprana edad, y hablo de los niños de primero de primaria, se les estimule de alguna forma para que puedan absorber todo ese conocimiento, ¿no? Por otro lado, creo que otro de los problemas que en mi opinión existen es la formación del profesorado. Para poder impartir clases de inglés a niños de infantil y de primaria, te basta con tener un B2. Para los niños de infantil, todavía lo puedo ver normal porque tampoco te hace falta saber mucho más. O sea, tenemos que tener en cuenta que son niños de hasta 6 años y tampoco les vas a enseñar use of English, ¿no? Pero sí que creo que en niños de primaria es necesario tener un nivel mayor y creo que se les debe meter un poco de caña, pero en plan bien, o sea, desde el buen rollismo. En resumen, según avanzan los niños de curso, creo que es necesario un profesorado más formado, que el niño no te tenga que enseñar a ti, vaya. Por otro lado, creo que es muy importante prestarle atención a las horas que se le dedican a la materia. Es esencial, en mi opinión, que en lugar de 3 horas de inglés en 3 días, aumentase a 4 horas y hubiese 2 días. De tal forma que 2 horas cada día. No sé si me estoy explicando. Y creo que debería ser así porque en una hora es imposible que en un idioma te dé tiempo a hacer algo de provecho, pues en lo que preparas la clase, captas la atención de la gente, que en los cursos en plan primaria e infantil yo creo que es difícil de por sí. Luego que los niños se concentren y en lo que quieres hacer dos ejercicios es que se te ha ido el tiempo. Literal que yo me acuerdo que nosotros nos pasábamos media clase corrigiendo deberes y otra media leyendo un texto con sus correspondientes ejercicios. Eso era un bucle infernal. Y luego creo que es muy importante el método de enseñanza. es fundamental que en un idioma se distingan cuatro partes. En este caso, que estamos hablando de inglés, el speaking, que vendría a ser la comunicación oral, el listening, la comprensión auditiva, el writing, que sería redactar, aunque bueno, aquí también podemos meter un poco la gramática, los verbos y todo eso que decíamos antes, el reading, que sería leer, la comprensión escrita y demás. Bueno, pues adivinad cuáles de estas cuatro destrezas se les da más importancia. Sí, es lo que estáis pensando, al writing y al reading, que es en donde, como ya hemos dicho, pues englobaríamos el vocabulario, los verbos y todas estas cosas. Claro, volvemos a lo que dije al principio. Es importante tener una base, pero si tú aprendes tres palabras de vocabulario y una estructura gramatical y no lo pones en práctica, es decir, no hablas, no lo expresas en alto, no escuchas a gente nativa diciéndolo, pues es que al final se te va a olvidar. Es una tontería aprender listas y listas de vocabulario o aprender mil estructuras de gramática si luego no eres capaz de entender el idioma hablado o hablar tú en ese idioma. Madre mía, esto parece un trabalenguas, pero yo creo que esa es la base. O sea, primero tener una base, pero esas cuatro palabras o esa estructura gramatical que tú has aprendido, aplicarlo, ponerlo en práctica, porque si no, ¿de qué te sirve? O sea, de hecho, los niños empiezan a hablar y a entender a la gente antes de saber escribir, de saber leer. O sea, lógicamente no es el mismo procedimiento, pero creo que se deberían dar todas esas destrezas a la par, no que una fuese más importante que la otra. Al final lo que ocurre es que la gente sale del colegio, del instituto, sin saber inglés y sientes que has desperdiciado un montón de tiempo. O sea, ¿por qué aprendemos a sumar, a restar, a hacer derivadas y no somos capaces de mantener una conversación, en este caso en inglés, cuando lo hemos estado machacando durante 12 años? Que fijo que hay personas que sí, pero la gran mayoría no, y es algo muy frustrante, la verdad. Y esto al final deriva en que la gente coja miedo al idioma y que no tenga ganas de seguir con él y apuntarse a una academia o a una escuela de idiomas. Y error en mayúsculas, en negritas, o sea, error fundamental, porque las escuelas de idiomas no tienen nada que ver con la forma de enseñanza que se imparte en los colegios o institutos. ¿Veis todos los problemas que señalábamos? Pues en las escuelas de idiomas se corrigen. Hablas, lees y lo más importante de todo, piensas en el idioma. Es increíble porque además nadie te juzga, que es algo que sí que experimentas en el instituto, ¿no? La gente se ríe, te da vergüenza participar, un drama. Pero aquí, adiós a todos esos miedos irracionales que tenemos cuando hablamos en un idioma que no es el nuestro. Y en serio, es que la gente va para aprender, son compañeros de verdad, o sea, es una fantasía. Lógicamente, no quiere decir que esté bien el hecho de salir de un instituto y tener que apuntarnos a una escuela de idiomas. Lógicamente, el sistema educativo tendría que, de alguna manera, digamos, implantar ese sistema que se enseña en las escuelas de idiomas en los institutos, no que nosotros tengamos que pagar una enseñanza extra para aprender un idioma. Pero bueno, yo sí que quería hacer pues esta comparativa porque me parecía importante pues eso, resaltar que en una escuela de idiomas, en una academia, sí que al final aprendes inglés. Luego es verdad que hasta que no lo pongas en práctica, no hables con una persona nativa o no te comuniques en el idioma, como que nunca lo vas a poder experimentar de verdad. Pero sí que es cierto que desde mi punto de vista, que ya llevo yendo a una escuela de idiomas 2 años, sí que mejoras un montón el nivel y sobre todo aprendes a defenderte. Así que creo que es algo esencial. Así que bueno, espero que nada, que os haya gustado mucho esta sección y no sé, si no hablamos de viajes, pues espero que podamos hablar más veces de idiomas, porque la verdad es que me parece que es un tema muy interesante. Así que nada, hasta la próxima sección.
Muchas gracias, Iris. Deberían tomarse medidas sobre este tema ya de ya, como hemos hablado, porque hoy en día los idiomas son muy necesarios, así que gracias por traerlo.
La muerte es el único fenómeno que no ha sido corrompido por la sociedad. El hombre lo ha contaminado todo, y solo la muerte aún permanece virgen, sin corromper, sin ser tocada por las manos de la gente. El hombre no puede poseerla ni comprenderla, no puede hacer una ciencia de ella. Se encuentra tan perdido que no sabe qué hacer con la muerte. Es por eso que la muerte es la única cosa que queda ahora en el mundo esencialmente pura.
Bueno, ahora viene Rocío con una serie que llevamos esperando mucho tiempo, The Walking Dead.
Estoy emocionadísima, de verdad. Bueno, por fin vamos a hablar de The Walking Dead, que tengo mucho que decir. Y como tengo tanto que decir, porque son muchas temporadas y han pasado muchas cosas, pues no sé muy bien por dónde empezar. Pero bueno, lo que sí que os digo es que os traigo una sección para todos los públicos. Y digo para todos los públicos porque vamos a hablar de qué va la serie, vamos a analizar un poco así de forma crítica, bueno, todo lo crítica que pueda ser, pues las temporadas y demás. Vamos a hablar de la última y lo más importante, vamos a ver las teorías conspiranoicas que hay para la temporada 10 y que esperemos que sea la última de esta maravillosa serie, porque si no al final se la van a cargar del todo y no. Así que bueno, venimos cargados de spoilers, pero mi consejo es que te quedes y escuches hasta donde quieras saber.
Exactamente.
Porque como esto va a ir en progreso de la serie, pues bueno, bien. Y sin más dilación, dentro intro. Bueno, creo que lo mejor es empezar con un resumen de la serie, aunque imagino que todo el mundo ya sabrá de qué va. Pero bueno, como he dicho antes, como es una sección para todos los públicos, pues básicamente así en rasgos generales os digo que The Walking Dead trata sobre cómo un grupo de personas sobrevive a un apocalipsis zombie. Pero bueno, que esta sea la trama principal, The Walking Dead es mucho más que eso. Esta serie va más allá de la trama de los zombies y se centra sobre todo en los personajes, en cómo actúan ante esta situación límite. Y bueno, eso es lo que realmente engancha al público. Pues eso, ver la evolución de las personas, cómo sobreviven, cómo se relacionan entre ellos, cómo luchan con sus enemigos y sobre todo hasta dónde pueden llegar para sobrevivir.
A mí me gustaría aquí hacer un inciso. Porque claro, Rocío explica pues que eso, que va de un grupo de amigos, que tiene que sobrevivir a un apocalipsis zombie. Y nada, yo solo quiero que penséis que si vosotros os encontráis alguna vez en un apocalipsis zombie, ¿qué haríais? Porque yo creo que me olvidaría de que tendría amigos. Lo siento mucho.
Bueno, ya, pero realmente este grupo es como muy variopinto porque realmente ya son amigos, pero no.
Sí.
Entonces yo, si hubiera un apocalipsis zombie, lo primero que haría sería buscar una katana y ya está. Y bueno, durante las primeras temporadas, pues es muy guay la serie porque constantemente se van incorporando tramas nuevas a la principal, ya que unen la presentación de cada uno de los personajes, es decir, de la vida que llevaban antes, con cómo van avanzando con el apocalipsis y demás. Y eso pues da mucho ritmo a la serie y hace que te enganches por completo a la vida de estos personajes. Como ya digo, el ritmo de las primeras temporadas es muy dinámico. Y bueno, además de la vida de estos personajes, pues también se va uniendo cada vez gente nueva, que también tiene cosas que contar, que también pues afecta a la evolución de la serie. Y luego además están los propios problemas dentro del grupo de Rick, que no lo he dicho, pero Rick es el protagonista de la serie. Y claro, pues eso es todo un cúmulo de cosas que hace, da mucha vidilla Y luego además también es muy importante porque está Daryl, que es fantasía.
La verdad es que sí, yo si me he quedado hasta donde me he quedado ha sido en gran parte por Daryl, porque Daryl es un personaje fantasía con su moto, con su chaleco, con alas, bueno,
efectivamente
una fantasía.
Yo es que además considero que Daryl es la pieza clave de toda la serie, porque gracias a este personaje esta serie aguanta y va a conseguir llegar a la temporada 10, que era bastante complicado. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, aquí empieza el drama. Porque a partir de las temporadas 3, 4 más o menos, yo diría que el ritmo baja. Porque ya no hay tantas subhistorias, como que se zanja mucho la aparición de nuevos personajes. Ya no se están moviendo por el entorno, ya encuentran un sitio donde quedarse. Entonces, pues también eso hace que sea más lento. Y bueno, poco a poco, pues eso, la serie se va haciendo como muy pesada. Además es que esto es real, o sea,
coincido totalmente.
Además es que como están en la cárcel encerrados, es verdad que la trama del gobernador da mucho juego porque el gobernador es un villano muy guay, pero están encerrados, encima Rick se le pira la olla y es como
sí, es que a mí la parte esta en la que no sé si era como en la tercera temporada, bueno, vamos a hacer spoilers, así que da sí. Igual. Cuando muere su mujer y todo sí. Esto, se vuelve loquísimo, luego tiene a la niña, bueno, está fatal, fatal, fatal de la cabeza, pero como que empieza, llega un momento en el que yo creo que la serie es incoherente,
sí.
No tiene sentido lo que ocurre y como que empiezan a meter cosas que dices tú, creo que estáis alargando la serie más de lo que deberíais.
Claro.
Exactamente.
Además es que el problema principal yo creo que es que todo el rato tienen la misma trama, que es, aparece un villano, el villano va por ellos acaban con el villano.
Exactamente.
Y bueno, alguno siempre acaba con secuelas de eso y se le pira la pinza un montón.
Total.
Primero fue Rick, luego fue Carol y luego ha sido Maggie. Y es como, bueno, en fin, basta ya.
Pero la evolución, por ejemplo, de Carol me gusta. Aunque bueno, luego al final, en las últimas temporadas, me empieza a caer un poquito mal.
Claro, como te has quedado en la 8, pues es una mierda. Pero por favor, empieza ya la 9, que es lo bueno. Y bueno, básicamente, esto va fatal. Pero lo que pasa es que ya has cogido cariño a los personajes. Y como que tienes curiosidad por seguir viendo qué pasa con ellos. Por eso he dicho principalmente que esta serie era algo más que zombies. Porque al final estás tan metido en la vida de estos personajes que no quieres parar, aunque haya capítulos muy aburridos. Pero al final, pues no todo es malo, porque en la temporada 7 aparece la salvación, literalmente. Y bueno, aparece el señor Negan con los salvadores.
Sí, sí.
Y llega otra vez la felicidad. Bueno,
me encanta que lo califiques de felicidad con toda la movida.
A ver,
pasa.
Hay mucha movida, yo estoy súper triste porque mi personaje favorito muere, se le carga
pobre,
muy heavymente. Pero es que claro, Negan es tan guay que es que sí. No puedes odiarle.
Es real, porque aunque tú, o sea, aunque este señor Negan coja y le corte la cabeza a Glenn, dices, pues chico, es que yo te quiero.
Claro.
O sea, que es fantasía, la verdad.
Bueno, pues básicamente Negan es el mejor villano de todas las series y uno de los mejores malos de la televisión, creo que también, porque es que de verdad que es un papelón. Y básicamente pues lo que hace es eso, dedicarse durante 2 temporadas a atormentar a la gente con su bate. Y vaya, si lo hace además. Y con él llega otra vez lo bueno. Pero ¿qué pasa? Que al final, como son 2 temporadas enteras con Negan, con los salvadores, y es todo el rato lo mismo, de pelea y no sé qué, y unos luchan contra otros, y unos a veces ganan, otros pierden, secuestran a la gente, bueno, en fin, una movida. Pues lo que pasa es que vuelve otra vez a ser repetitivo, volvemos a ver lo mismo que llevamos viendo durante 3 temporadas, pero bueno, sigue manteniendo la serie porque tienen a Negan, que en sí es muy buen personaje, entonces también te engancha. Pero no pueden tirar solo de eso, y por eso al final, por alargar tanto la trama, consiguen una temporada 8 insufrible, porque realmente es insufrible, o sea, yo lo he visto y Dios mío. Y bueno, básicamente lo que pasa es que los capítulos se centran en el día de una sola persona o solo en lo que hace una persona, que es que son 40 minutos de capítulo. Y es que no pasa nada nuevo, o sea, es todo el rato lo mismo.
O sea, a mí The Walking Dead es una de mis series favoritas, uh-huh. Y la sigo considerando así porque yo cuando empecé a verla, estaba en tercera de la ESO, yo creo, cuando empecé a verla, y a mí me gustaba un montón, yo disfrutaba un montón viéndola. Y eso, o sea, según avanzaba cada temporada, como que, o sea, parecía que había cosas nuevas, aunque en ciertos momentos parecía ser repetitiva y tal, pero es que cuando llegas a la temporada 8 y te empieza a contar capítulos con la vida de este señor, no me acuerdo, el del palo, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Mira, el señor del palo. Morgan, eso. Mira, Morgan, chico, no me parece un personaje tan horrible como Morgan. Mira, busca personaje horrible y te sale Morgan en la vida. No me gusta nada.
Ya, luego
y
además,
que te cuenta su vida. ¿Y a mí qué me importa la vida de este señor? Es que no lo entiendo.
Luego, además, también está muy mal porque hay personajes que duran durante las dos temporadas que se los debería haber cargado hace ya mucho tiempo. Luego hay otros personajes que se cargan que no se los deberían cargar porque son los que dan un poco de chicha. Pero yo creo que es tanto el descontrol de que como que quieren estirarlo y tal, y es que, bueno, al final que es que la 8 es una
ya no saben ni a quién matar, a quién no matar, sí, real.
Pero, llega de nuevo un momento épico porque vuelve la temporada 9.
Bueno, amigos, ha llegado el momento de abandonar esta emisora porque, como ya he dicho, yo no he visto la temporada 9 y en algún momento retomaré esta magnífica serie, pero hoy no va a ser el día y no me pienso comer todos los spoilers que va a decir esta señora. Así que me voy de la emisora como una buena persona, yo que miro por mi integridad de las series, de la vida y de lo fan que soy. Y ya está. Adiós.
Pues nada.
Pues nada.
Hasta nunca.
Adiós.
Hasta nunca.
Bueno, bien, bueno, seguimos con la temporada 9. Bueno, cuando ya no te queda una gana de seguir viendo la serie, pues llega y lo peta. Y bajo mi totalmente subjetivo punto de vista, lo peta. Y básicamente digo esto porque vuelve cargada de energía, de cambios, vuelve a coger ritmo. Y bueno, el inicio reconozco que es un poco lento porque no entiendo muy bien por qué, como los cuatro primeros capítulos se siguen centrando bastante en la trama de del santuario. Lo que pasa es que claro, ahora es distinto porque ya no están en guerra, han acabado con Negan y claro, pues como que intentan colaborar con ellos, pero obviamente son personas distintas, entonces no cuadra y al final vuelve a haber trifulca, entonces todo se disuelve. Pero bueno, como abren varios frentes porque los grupos están divididos, no solo está ese conflicto y no se te hace tanta bola. Bueno, luego después, lo bueno es que los personajes, o sea, Negan no está muerto, obviamente, pero lo tienen encerrado así como símbolo de que puede haber un futuro y demás. Y lo bueno de esto es que la evolución de Negan, pues durante toda la temporada es muy guay, porque aunque no salga demasiado y sea una trama secundaria, creo que muestra muy bien ese cambio que sufre ahí encerrado en la cárcel que tienen hecha. Y además el tándem que crea con Judith para mí es súper chulo. Gracias a ella también se ve cómo es en realidad, que realmente es muy bueno, pero aún así sigue conservando un poco su esencia de villano. Entonces es muy guay. Es que Negan la verdad es que merece mucho la pena. Después Rick, después de comunir grupos con los salvadores, no lo consigue. El progreso al final le va mal porque bueno, están creando un puente todos juntos para tener vía de acceso y al final lo tiene que destruir. Y se inmola para evitar que los zombies lleguen al campamento.
Madre.
Y bueno, entonces se va. O sea, no muere, pero se va. Y Maggie no está tampoco. Y para mí el hecho de que no estén y que tampoco se los espere es muy bueno porque al ser los líderes y llevar tanto en la serie, como que ya sabes muy bien por dónde van a tirar cada uno. Y al no estar, lo que sucede es que aparte de que se desarrollan mucho más otros personajes, vamos un poco a ciegas con lo que va a pasar y sobre todo porque no se sabe quién va a tomar las decisiones, qué decisiones van a hacer y como que se vuelve a recuperar un poco el factor sorpresa. Además, es muy guay porque la esencia y el espíritu de Rick no desaparece del todo, ya que todo el rato se está recordando pues, a Rick, dónde puede estar y demás y qué haría él en las situaciones que viven durante la temporada. Y aparte es que Judith, que es su hija y que ya es mayor, ya ha crecido, pues lo condensa súper bien. Además es que refleja la mejor parte de Rick porque es valiente, es buena, intenta hacer el bien a todo el mundo, intenta unir a todos también. Y además, que como ha ido creciendo con todos los personajes durante las temporadas, creo que guarda un poco de cada uno, de los que están y de los que ya no están. Y la verdad es que como que condensa lo bueno de todos. Entonces es un personaje bastante guay y que va a dar bastante juego, yo creo. Y voy ya con los susurradores, porque bueno, todo lo relevante a los susurradores a mí me parece que lo han hecho de 10. Porque cuando los empiezan a introducir, vuelven un poco a la dinámica de Negan, de que se sabe que hay alguien, que hay otro grupo. Porque tú también como espectador pues lo sabes, porque lo estás viendo, te lo están mostrando. Pero también mantienen muy bien la incertidumbre y la duda. de qué son, si son caminantes, que han evolucionado y se han convertido en medio personas aunque siguen comiendo, o si es otro grupo, o qué pasa. Entonces, claro, cuando aparecen ya de verdad y se muestra lo que es, pues te quedas con una cara en plan de ¿qué está sucediendo? Y es que además yo creo que vivía los mismos sentimientos que los personajes a medida que ellos se iban descubriendo y que iban enfrentándose a ellos. Y es que te genera una angustia, una duda y un todo que ya no puedes estar indiferente ante lo que pasa como sucedía en las temporadas anteriores. Entonces te enganchas muchísimo. Luego además la trama de Henry y de Lydia, que también desarrolla a los susurradores y se los va conociendo un poco más gracias a ellos, es muy buena por eso. Además, como que las historias de amor en esta nueva temporada no están muy así, porque tienen a los susurradores que les están dando caña. Y entonces pues verlos a ellos es bastante guay. Lo que a mí no me gusta demasiado es que, pues lo que ya digo, la trama de los susurradores principalmente se desarrolla con ellos y al final como que acaba siendo un poco repetitivo porque los capturan, se escapan, van a buscarlos, bueno, en fin, no sé. Luego, por otro lado, la unión de todos los grupos, la unión que se crea de todos los grupos, me parece que lo han enfocado bastante bien, porque la feria y tal en sí era un símbolo de unión y entonces, como luego aparecen los susurradores, pues es muy guay porque se unen en contra de ellos para buscar soluciones y demás. Y creo que lo llevan bastante bien. Y bueno, gracias a todas estas cosas, la serie vuelve a recobrar el buen camino porque el ritmo de los capítulos es mucho más dinámico y hay trama por todos los lados, no están todo el rato con una misma cosa. Y todo vuelve a ser maravilloso, la verdad. La única pega que yo le pongo a esta temporada es toda la cantidad de personajes que han quitado del medio así, sin ton ni son y de golpe. Porque es que encima son personajes veteranos y es que se te parte el alma porque te da mucha pena. Además es que lo que hacen es meterles en una trama muy guay antes de matarlos para que, pues en cierto modo, los vuelvas a coger cariño y te vuelvas a acordar de ellos y entonces se los cargan. Y tú te quedas como, jo, ¿por qué? Pero bueno, así en rasgos generales, la verdad es que estoy súper contenta porque ya estaba bastante cansada de la serie y la continuaba simplemente por acabarla. Y ahora que vuelvan otra vez a coger ritmo y a ser guay, pues la verdad es que yo estoy muy contenta y soy muy fan. Bueno, y como nos estamos quedando un poco cortitas de tiempo, me quedo con las teorías conspiranoicas y bueno, la encuesta que la hice por redes sociales. Os la publicaré, os dejaré informaciones por ahí sueltas en las redes sociales para que también pues comentéis lo que queráis, porque yo necesito gente con la que hablar de esta serie que nadie la ve y estoy un poco frustrada. Así que os dejaré por ahí las teorías y un poco los resultados de la encuesta y nada más, hasta aquí.
Entrad en la web del Cajón Violeta, elcajonvioleta.wordpress.com, para ver las teorías conspiranoicas de Rocío, porque yo creo que van a estar muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Yo que odio The Walking Dead, creo que van a estar guays.
Solo adelanto una ahora que ha llegado Iris otra vez. Y
hola.
Es que se supone que en la temporada 10 van a desarrollar la faceta sensible de Daryl y va a encontrar a su amor y yo estoy muy maravillada.
Yo ya sabía que era sensible, la verdad.
Sí, bueno, claro.
Así que ya sabéis, si queréis saber más de esto, escuchad a Rocío. Muchas gracias, señora, por traernos esta sección maravillosa.
Muchas de nada, volveré.
Y cierra las secciones de hoy, Eva y su abecedario cultural. A ver qué nos trae hoy.
Actor, productor y director de cine británico, que es uno de los emblemas del cine mudo. Lo habéis adivinado ya, hoy vamos a hablar de Charlie Chaplin. Charles Spencer Chaplin, más conocido como Charlie Chaplin, nace en abril de 1889 en Londres y es conocido como uno de los mayores iconos de la historia del cine. Era hijo de cantantes de Music Hall y su madre tuvo que ser ingresada en 1896 en un sanatorio mental. Su padre fallece en 1898. Desde pequeño se inicia la actuación. En 1905, con 16 años, realiza una gira teatral con The Painful Predicament of Sherlock Holmes. En 1912 se incorpora a la productora Kingston y en febrero de 1914 se estrena su primera película, Making a Living, y ese mismo año salen a la luz otros 35 cortos que ya esbozan el personaje de Charlotte. En 1915 ficha por la productora SNA y ese mismo año escribe, dirige y protagoniza 14 films. El año siguiente ficha por la productora Mutual y rueda 12 películas, entre las que destaca The Immigrant. En 1918 cambia de nuevo de productora y ficha por la First National, con la que graba una de sus obras más conocidas, The Kid. 1923 ya tenía su propia productora. 2 años después, Rueda de Gold Rush. El propio creador dijo de esta película que era la obra con la que le gustaría ser recordado. En 1931 estrena City Lights y en el 33 Modern Times, una crítica a la sociedad tras la revolución industrial. A principios de los años 40 estrena The Great Dictator, una parodia del nazismo. Una de las cuestiones que más debate genera esta obra es si en esta película el actor interpreta por última vez el personaje de Charlotte, ya que de ser así sería la primera vez que el personaje habla por primera vez. En 1949 tuvo que comparecer en el Comité de Actividades Antinorteamericanas por su obra y su no nacionalización como americano. El creador nunca más volvió a Estados Unidos y volvió a estar su domicilio en Inglaterra, donde rodó obras como Light Light o A Kids in New York. Chaplin muere en Inglaterra en 1977.
Muchas gracias a Eva por la sección que este año nos está hablando desde Málaga y la esperamos en el próximo programa. Y ya llega la agenda cultural. ¿Qué nos traéis hoy, chicas?
Muy buenas a todos. El día 13 viene a Valladolid la banda valenciana Los Cigarros a la Sala Blanca del Lava. Se encuentran en su gira Apaga la Radio y abrirán las puertas a las 8:30, pero actuará primero el artista invitado, que esta vez son Los Principiantes. Así que si os apetece un concierto este sábado, las entradas ya están disponibles. Pero antes de nada nos gustaría también decir que bueno, va a ser Semana Santa y que lo recomendable, sobre todo estando en Valladolid, es que veáis alguna procesión o algo así. Pero bueno, si nos interesa mucho este asunto, os dejamos planes.
Bueno, también para este sábado, el Teatro Carrión alberga la segunda gala solidaria Noches de Humor, un evento en el que magia y monólogos se unen por una buena causa, ya que 2 euros de cada entrada se donará a la Asociación Española contra el Cáncer y a Menudos Corazones. En ella participan Jerez Rodrigo, Chapu, Fran el Chavo y Martín Luna, el presentador.
Y en honor a nuestra amiga Clara, queremos recordar que los días 13 y 14 de abril se celebrará en el barrio de San Pedro Regalado el Día del Circo. Allí podréis ver cómo los vecinos han adornado las calles del barrio y disfrutar del espectáculo House que ofrece la compañía Tejemaneje. Para más información podéis visitar su página escueladecircodevalladolid.com.
El 25 de abril habrá una mesa redonda sobre mujeres pioneras en el periodismo en el Salón Lope de Rueda, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. En ella participan Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf y Elena Martí, 3 periodistas de renombre que fueron pioneras en el ejercicio de esta profesión en el ámbito de la televisión.
Además, ya sabéis que no queda nada para el Día del Libro, por lo que desde hoy, 12 de abril, hasta el 1 de mayo, en la acera de Recoletos, estará montada la 27 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. No os quedéis en casa y aprovechad para buscar un pequeño tesoro por 3 duros.
Y por último, os traemos una actividad súper chula en la que pueden participar todo el mundo, ya que la Oficina de Turismo de Valladolid le ha dado una vuelta de tuerca al bus turístico y desde el 13 hasta el 20 de abril podréis acompañar a un espía en su aventura por toda la ciudad. Según cuentan, este impecable y alocado profesional de la investigación necesita ayuda para resolver un caso y a través de las pistas y de los juegos que lo va proponiendo, pues podréis descubrir curiosidades de Valladolid que probablemente no conozcáis.
Pues muchas gracias, chicas. Creo que hemos llenado la agenda en un momento para estas vacaciones. Y ya nos despedimos. Seguidnos en nuestras redes sociales para más contenido y esperamos que os haya gustado mucho el programa.
¡Hasta luego!
¡Adiós, chicos!
¡Adiós! Cerramos el cajón.